El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a otra vez a la contraportada. Cuando nos deja la Champions estamos aquí con vosotros para acabar el partidazo de COPE. Ya sabéis quién se ha venido esta noche, así que vamos a pasar de presentaciones, que además a él tampoco le gusta que le pongan colorado. Paco González, hola Paco.
Hola Carlos, ¿qué tal?
Ya era hora, por cierto, de que dieras una entrevista, porque parece Luis Enrique.
Sí, sí.
Que no haces nada, no hablas con nadie.
Durante el confinamiento yo le di una diaria y... Yo creo que ya he hecho 20 contraportadas de estas. A mí es que me da miedo...
A mí me suena el primer año solo, ¿eh?
Pues igual fue solo el primer año. Pero es que me da miedo aburrir a los oyentes con nuestras historias.
No, además, tengo la sensación, y lo hablamos con todos los compañeros, que podríamos estar escuchándote hora y media o dos horas seguidas. Y los oyentes seguro.
Pues sí que soy masocado. No tengo nada que decir yo durante hora y media.
¿Qué, cómo llevas este verano atípico?
Bien, con salidas cortitas. Para lo que a mí me gustaría, quiero decir que me gustaría que fueran más, pero bien, bien. Con todo lo que ha pasado, estamos un poco resituados todos y aunque a mí no me hacía falta que me pegaran más sustos la vida, todos más o menos sabemos ahora qué es lo importante. Y lo importante es que tengamos salud y que estemos bien. Por lo demás, pues nos vamos acostumbrando a las cosas raras, a ir con mascarilla, al dolor de orejas, a no se viaja, pues no se viaja, no hay vacaciones, pues no hay vacaciones. Es que haya trabajo y salud, ¿qué más queremos?
Te tengo que confesar una cosa, que voy a quedar un poco mal con esto. Llevo 4 años aquí en la radio y me sigo poniendo súper nervioso contigo. Pero muy nervioso.
Pues yo trato de ser todo lo cabrón que puedo, sí. Así que no me parece extraño que estés nervioso, porque como lo hagas mal, estás en la puñetera calle mañana por mañana.
Sabía que iba así por ahí la respuesta. Sí. Además, me viene bien porque le he preguntado a varios compañeros... ¿Qué le pregunto a Paco? Y me ha dicho uno de ellos. Pregúntale si le tiene miedo a alguien en la profesión y si cree que alguien... teme a Paco en esta profesión.
No, yo miedo a nadie y espero que nadie me tema a mí. Pero al contarme que estaba nervioso, me estaba acordando lo que nos pasó en la ceremonia inaugural, perdón por ser abuelo cebolleta, de los Juegos de Barcelona 92. Estábamos en la cadena SER y había un especial con la ceremonia de inauguración, que esa ceremonia marcó un hito que ya fue seguido en todas las ceremonias luego. Quiero decir que montó ahí un espectáculo con la Fura del Sbaus, no sé qué. Era distinto a todo lo anterior. Y claro, eso había que describirlo y que narrarlo. Y todo es muy interpretable. Tú ves ahí una escena de danza y tienes que interpretar tú que eso es el sol del Mediterráneo cuando aparece por la mañana. Vete a saber. Y recuerdo que estábamos en el estadio, en el Estadio Olímpico de Montjuïc, Manolo Lama, Joan Carillo, y nos iba a dar paso Iñaki Gabilondo. Y también había compañeros de informativos, yo que sé, había un despliegue ahí de mil pares de narices. Y hubo un momento que justo antes de darnos paso nos miramos y decíamos, coño, es que estamos nerviosos, como si fuéramos el primer día a hablar por un micrófono, como si fuéramos un becario. Luego al final, la verdad es que cogimos las riendas, de allí desapareció todo el mundo, desapareció Iñaki, porque ya nos pusimos con nuestras locuras y tiramos para adelante.
Me contó Manolo hace poco una tuya y Suáncar en unos juegos, que os acercabais ahí a los deportistas a preguntarles...
Ah, allí en Barcelona. Sí, bueno, sí. Y en Atlanta.
No me acuerdo del país, no recuerdo qué país, que os acercabais ahí a los deportistas a preguntarles de dónde sois, qué hacéis, a qué os dedicáis, no sé qué, y os presentasteis contra unos que pensabais que erais españoles,
y eran de españoles, Rumanía.
Y eran, el chándal.
No, hubo días en Atlanta, pero sobre todo en Barcelona 92, que yo lloraba, porque íbamos por parejas a hacer entrevistas a todos los deportistas, y claro, la representación española en Barcelona 92 igual eran, yo qué sé, 400, no me acuerdo. Pero claro, de los 400 igual conocía solo a 100, ¿eh?
Sí, sí.
Pero claro, el representante de, no sé, de peso, pues igual si tenía una gran marca, si le tenías puesta la cara, pero si no, y claro, entonces íbamos haciendo una especie de examen. Entonces, según se daban la vuelta, tú veías en la acreditación hasta el deporte que ponía. Pero a veces no te daba tiempo a leerlo, o Te daba vergüenza que el tío te, o la atleta sí. te viera que estabas descaradamente mirando a ver. Y muchas veces eran técnicos. Claro, los pillabas por allí, pero a lo mejor eran técnicos, no iban a participar. Era el entrenador de no sé qué. Hicimos el ridículo tantas veces, pero nos moríamos de la risa, porque una vez lo hacía uno y el otro estaba oyendo, y otra vez lo hacía el otro y el otro estaba mirándolo. Entonces, claro, la verdad es que no pasa muy bien.
La otra pregunta que me han dicho que te hiciera es que cómo llevas esto de prohibir fumar en las terrazas.
Bueno, yo es que creo que deberían de prohibirlo de todo, o sea, la venta. Ahora, mientras que no esté prohibido, pues los que no tenemos fuerza de voluntad para dejarlo, las terrazas es nuestro oasis, es el sitio más maravilloso del mundo. Yo soy terracero hasta en invierno, hasta en momentos de bajo cero, porque me encantan
las
terrazas.
Y eso que tú eres friolero.
Soy muy friolero.
Te ha apagado el aire, ¿eh?
Te lo agradezco, por si acaso habrás visto que me he venido con cazadora.
Sí, sí.
Yo soy muy terracero, es de las cosas que más me puede gustar. Y si ya la terraza está acompañada con una buena vista, frente al mar, por ejemplo, pues ¿para qué queremos más?
Oye, si te digo 27 de agosto, ¿te suena de algo o...?
Es el día que empezamos, ¿no?
Sí, primer tiempo de juego, tu primer tiempo de juego, que se van a cumplir, estamos a punto de que se cumpla el décimo aniversario.
A veces me bailan las fechas, pero vamos, al preguntármelo tú, imaginaba que sería ese día. Sí, claro, cómo me voy a acordar. Este estudio estaba absolutamente lleno.
Diferente.
La pecera absolutamente llena. Estábamos todos salvo Lama. Lama estaba por el móvil, porque yo iba mandando mensajes que me emocionaban, todos muertos de los nervios. Y el discurso inaugural de Pepe fue
para
inolvidable, inolvidable.
Habrá que celebrarlo, ¿no? 10 años... Habrá que hacer
sí,
algo
deberíamos
gordo.
Hacer otra romería, sí. Pero está la cosa ahora como para juntarse más de 10. Podemos hacer 1000 mini romerías.
Sí, sí, te iba a decir que si había sido tu temporada más rara, pero claro, luego me he puesto a pensar y digo, igual hubo alguna también más rara por ahí.
No, hombre, como año, es el año más raro que hemos vivido todos, yo creo. Luego ya, en nivel personal, pues a veces a uno le pasan cosas de la vida que convierten el año en más... más chungo, más bonito, más especial, más bueno o malo en un sentido o en otro. Pero este es el año más raro para todos. O sea, es una cosa que ¿quién había vivido esto? Nadie.
Si ahora te pones a pensar en esos días en los que dices voy a tener que hacer tiempo de juego sin nada de fútbol, ¿qué te viene a la cabeza?
El agradecimiento que tengo al equipo. Y cuando digo el equipo, es que tengo que citar siempre permanentemente a cuatro personas. El equipo es todo, ¿eh? O sea, porque nos han llegado ideas y protagonistas durante los programas del confinamiento de toda la redacción de deportes de España, de todas. Pero lo de Jorge Hevia, Germán Mansilla, Luis Millán y Nacho Pla fue una cosa espectacular. O sea, cómo se preparaban, con qué cariño y con qué talento se preparan esos programas, espectacular. Yo tenía muy claro que teníamos que hacer directos y acompañar a la gente. No podíamos, en un momento tan raro, tan especial, la radio tiene que estar.
¿No te planteaste, yo no puedo
no,
hacer...?
No, al principio sí hacían, se lanzaban así ideas al aire de pues, metemos cosas grabadas, no sé qué, partidos... yo decía, hay que estar con la gente en el momento en que la gente lo está viviendo y... decidimos hacer esto y la verdad es que de las cosas más bonitas que me ha pasado a la profesión es que este periodo de mini vacaciones que he tenido, el oyente no se me ha acercado a decirme yo os escucho, sino a decir gracias por los programas del confinamiento. Entonces cuando me dan las gracias yo digo, joder,
qué bueno.
Es impresionante, te queda una satisfacción como si hubieras hecho algo importante en la vida, que yo soy para eso muy cínico, yo pienso que... Nos dedicamos a decir gol en las gaunas y que es una gilipollas como otra cualquiera.
¿Cómo se hacían esos programas? ¿Os reuníais ahí en casa con el ordenador?
Al ser el fin de semana, lo que tú pensabas que el lunes molaba, molaría una entrevista con este tío, o este tema no sé qué, o cómo se lo montan los que hacen esto. Tenías que tener cuidado porque si lo veías en un sitio ya llegaba quemado. Entonces, digamos que todo el equipo desarrolló un olfato para... buscar temas que a veces se encontraban en sitios rarísimos o en prensa extranjera que no estuvieran quemados durante la semana en España. Temas y protagonistas. O sea, no queríamos meter a un virólogo que hubiera hablado en todas las teles y en todas las... sino que queríamos buscar al nuestro propio. Eso llevó un trabajo de narices. Me acuerdo que encontramos una vez a una colaboradora de la OMS que era chilena y estaba viviendo no sé dónde. Bueno. Entonces, durante la semana se iban apuntando todas las ideas y el jueves hacíamos una reunión por Zoom para hacer el preguión. Que luego de ahí se caían cosas, claro, porque muchas veces decíamos, vamos a intentar, yo qué sé, te pongo un ejemplo chorra, el Cigala, porque había sacado una canción de Mexicanadas y le íbamos a meter al final del día porque le vive en Santo Domingo y por horario le vería mejor al final del día, de un domingo. Le hacía especial ilusión a Mansilla, que es muy fan suyo, muy seguidor suyo. Y él se hizo toda la gestión, el Cigala falló.
Bueno.
Y como el Cigala fallaron 50.000. Algunos te daba tiempo a reponerlos, porque fallaban el viernes, otros no. Pasaba en directo y a mí la sensación del directo me encanta por eso, porque nunca sabes qué puede
¿Qué
pasar?
Va a pasar. Sí, sí. ¿Más, menos o igual Coca-Cola en esos programas?
Yo creo que igual. Pero
igual, ¿no? No es el fútbol, ¿no? Lo que te incita ya.
No, yo creo que igual. Como me veía a veces solo en el estudio, las iba acumulando y yo creo que el día que más acumulé fueron 11 o 12 en 8 horas de programa, era, me parece, sí.
¿En qué entrevista te lo pasaste mejor? ¿En la de Antonio Torres en el partidazo? ¿O en la de la chica tenista, que no me acuerdo cómo se llama, Georgina?
Georgina. Por supuesto, con Georgina.
Qué espectáculo.
Era un momento tan gris y tan triste en general en España. Y encontrar una sonrisa tan brillante, tan no sé cómo definirlo. Y por supuesto, contagiosa. Yo creo que nos subió la moral a todos.
¿Pero echabas de menos el fútbol?
A mí es que soy muy futbolero, a mí me encanta, y me encanta incluso en estas condiciones. Para mí tiene la gran pega que no tiene público, porque esto todo lo mueve el público. O sea, lo esencial, sí, que haya 22 y un balón, pero que haya público, que haya pasión, que haya ilusión, que haya ganas, que haya alegría y cánticos y enfados y de todo. Pero yo, para mi adicción futbolera, esto me está valiendo, por lo menos. Y además entiendo que habría que hacerlo de una u otra manera, porque es que si no se hundiría una industria también muy gorda.
Te voy a pedir que juegues a ser José Ángel Sánchez o Florentino. ¿Qué nota le pones a la temporada del Madrid?
Yo esto, como suele pasar habitualmente, siempre, hace muchos años dije, mira, el que gane la Liga, notable, el que gane la Champions, sobresaliente cum laude. Esto es así. Es verdad que hay ligas que no se saborean, por ejemplo, la quinta del Madrid de la época del buitre o las últimas del Barça. Yo creo que el Barça ya ni las saboreaba, había ganado tantas. Y Michel, cuando ganó aquella quinta del Madrid, dijo, algún día nos acordaremos de... Tendrá que pasar muchos años sin ganar la Liga para que la valoremos. Pues es verdad que hay ligas que a veces no se valoran. Con la Champions no, yo creo que la Champions es una cosa... Es descorchar champán, que eso queda para siempre.
¿Te gusta lo de Odegaard para la próxima temporada?
Me gusta Odegaard. Lo que me gustaría saber es qué va a hacer Zidane con él, porque si el Madrid repesca talentos a los que luego no les va a dar salida, tú imagínate este año para Brahim, sobre el que yo no tengo una opinión muy concreta, salvo que el chaval parece muy bueno, pero no sabría decirte si puede ser titular en un equipo de zona Europa League o solo en un equipo de los 10 últimos. No tengo ni idea, porque no se le ve. Entonces, si va a venir Odegaard, espero que sea para jugar, pero bueno. Que es que tampoco le vamos a enseñar a Zidane nada después de las demostraciones que hace.
Lo Mollar está arriba, ¿tú qué harías arriba? ¿Con Bale ya sé lo que harías?
No, bueno, es que Bale y James yo creo que más o menos sí. Ellos mismos se han descartado.
Pero los Jovic, Mariano, ¿traerías
algo? Para mí el gran trabajo que tiene el Madrid es colocar. Claro, pero esto es como decirle a un jugador, mira, te voy a dar el balón, te vas de 7 y metes un gol por la escuadra. Pues eso es lo que le estamos diciendo a José Ángel Sánchez, al director general del Madrid. Te damos el balón y tienes que colocar sitios, colocar jugadores, buscar sitios para James, para Bale, para no sé quién, para no sé cuántos. Y en el para que no sé quién y no sé cuántos, yo ahí metería también a Jovic y a Mariano, porque si no le gusta el entrenador y no lo va a poner, como el caso de Mariano, no vale para nada. Y yo en el caso de Jovic es que no tengo fe en que él pueda ser un delantero de un equipo.
Tú que eres tan futbolero, quitando a Mbappé o quitando a Neymar también, ¿a qué nombre traerías para el ataque del Madrid? Bien sea extremo, tipo Sterling, por ejemplo, o un delantero tipo Haaland.
Es difícil, porque a mí, en mis gustos, por ejemplo, no cabe gente como Icardi. A mí Icardi me parece malillo. Quiero decir, que le das el balón y puede que se caiga.
Sí, a lo
y,
Lukaku.
Sin embargo, a la gente... Sí, Lukaku tampoco me gusta. Y, o sea, a la gente le vuelve loco un 9 así. Yo sí, también se lo preguntaría a Zidane. ¿Lo quieres para titular? Pues entonces sería una cosa más Aubameyang. ¿Lo quieres para que vaya aprendiendo el oficio y soltarle 15 minutos? Entonces sería más bien Haaland. Pero... también está el asunto de la pasta.
Estoy de acuerdo, sí, sí. Oye, ya para acabar de cotilla, tus grandes pedradas, ¿cuáles dirías que son tus grandes pedradas en tu vida?
Es que tengo muchísimas. Tengo muchísimas. Por ejemplo, en cine entre el universo Marvel, la guerra de las galaxias, 007, tengo un montón de pedradas. Asunto historia. Es que tengo varias partes de la historia que me vuelven loco, pero sobre todo el asunto de la Segunda Guerra Mundial y cómo se... el periodo que hay entre la primera y la segunda, cómo se va torciendo la cabeza de la gente en Alemania, en música. Es que te podría hablar de 100.000 grupos. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, el único póster que he tenido en mi habitación no ha sido de un futbolista, ha sido de Mark Knopfler, el líder de los Dire Straits. Bueno, en realidad solo tenía dos pósters en mi habitación, ese y una cabeza de un tigre de Bengala, que es una pedrada mía también, la naturaleza. Yo cuando se murió Félix Rodríguez de la Fuente, que acaba de sacar un libro su hija, me hice socio lince de Adena. De Adena, que era lo que en España se llamaba el WWF, el World Wildlife Fund, y había un carnetito para niños que costaba menos.
¿Alguna vez te has preguntado qué sería si no fueras periodista?
Sí, pero tampoco pierdo mucho el tiempo en qué habría sido de. Siempre he dicho, medio en serio, medio en broma, que estaría cuidando vacas en Asturias. Pero la verdad, porque como allí hay tierras pequeñitas, como son los minifundios, o sea, campas, tenemos alguna campa allí la familia, pues a lo mejor me hubiera ido para allá. Pero es que las vacas han desaparecido también en Asturias.
Y dinos una serie o algo que hayas visto así recientemente.
Yo creo que me he zampado ya todas las series de policíacas y de suspense y de investigación del asunto nórdico. O sea, todo lo que tenga que ver con Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega, no sé por qué, pero es que yo empiezan unas escenas ahí con todo nevadito y ya me parece fantástico.
Y tú con tu mantita.
Exacto, y quedarte frito, si es a las 6 o si es a la noche. Ahora estoy con dos, y las dos son canadienses y las dos con nieve. Una se llama The Wall. Y es también lo mismo, crímenes, investigación, no sé qué, y nieve. Y la otra, ¿cómo se llama? Que se me ha ido el santo al cielo. Yo qué sé, otra canadiense. Están en Movistar las dos, O sea, no son ninguna rara.
Bueno, Paco, ya te dejo. ¿A qué hora te sueles dormir tú?
Es que depende. Los días libres muy pronto y los días no libres muy tarde. O sea, puedo estar un lunes, si no he trabajado, frito a las 11:30. Para mí eso es muy pronto. Y un martes de Champions o de haber trabajado 3:30 o a las 4.
Claro, luego te despiertas tarde, ¿no?
Si Dios quiere, sí.
Bueno, Paco, pues a ver si mañana Dios quiere y te despiertas tarde. Gracias por pasarte por la contraportada.
Un beso, Carlos. Hasta luego.
Estás escuchando El Partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
Seguimos en la contraportada del Partidazo de COPE y seguimos nuestra ronda por España. Ya sabéis que todas las noches nos vamos a una ciudad o una provincia de nuestro país. Y hoy nos vamos a ir un poquito al norte. Nos vamos a ir a Bilbao con nuestro compañero José Ángel Peña. ¿Qué tal, Gabón, Peña?
Gabón, Carlos, ¿qué tal? Muy bien.
¿Todo bien? ¿Cómo está Bilbao? Sí.
Bien. Está, bueno, pues como me imagino que como todo el mundo, un poco con la incertidumbre de esta situación que ya se está prolongando estos meses, pero también a la vez con ganas de recuperar la normalidad dentro de la responsabilidad, evidentemente.
A ver, tienes la misión de vendernos y de venderle a los oyentes del Partidazo. ¿Por qué tenemos que ir a Bilbao de vacaciones este verano?
Bueno, a ver, tenemos el Bilbao más típico, ¿no? El del Guggenheim, el Paseo Uribetarte, los Palacios Euskalduna de Arriaga, la Lóndiga, el callejeo por el Casco Viejo, con su correspondiente poteo y pincheo. Es innegable que es una alternativa estupenda, un plan completo, pero los que no vivimos en la capital, tenemos quizás una visión un poquito más amplia de lo que es la provincia, lo que es el territorio histórico de Vizcaya, y creo que a todo ello se puede sumar, sin duda, la costa. Bueno, sería infinidad los planes que se pueden abarcar, y también el interior, que quizás es la zona más desconocida, la zona minera, la zona de las encartaciones, pero bueno, yo creo que como casi todo el mundo, ¿no? En Vizcaya hay un poquito de todo. Tienes playa, tienes monte, tienes deporte, tienes terraceo, todo ello, evidentemente. evidentemente con las limitaciones también, y yo creo que, vamos, es un destino ideal, se come bien.
Aquí, bueno, no, aquí se come no bien, se puede... no, es un espectáculo.
Es lo siguiente. Sí, 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 aquí, sí, por ejemplo, no se puede, aquí no me atrevería a recomendar absolutamente nada, es difícil fallar. Hombre, te puede pasar como en todos los sitios,
sí,
¿eh?
Claro.
Seguro que a todos nos ha pasado, que de foráneos y nativos, que no has dado con,
sí,
el,
sí,
con el sitio adecuado, pero en general yo creo que, vamos, es fácil, es lo de menos. Preocuparte por la comida, eso lo puedes dejar para última hora, pero yo qué sé, yo por ejemplo empezaría, pues ya que hemos hablado del Bilbao más típico, ¿no? Podemos uh-huh. empezar en un día, poco más de media mañana, ya que somos de deportes, pues comenzamos con una visita a Samamés y al Museo del Athletic, que eso se puede hacer perfectamente.
Sí.
Luego puedes bajar por el Paseo de la Ría, que, bueno, pues es un ejemplo de cómo, de la reconversión, ¿no? De una zona industrial y gris a un paseo luminoso. Pasas por el Euskalduna hasta llegar al Guggenheim y, evidentemente, aunque sea típico y tópico, yo creo que si estás en Bilbao, pues tienes que hacer una parada en el Guggenheim, y de ahí puedes, bueno, aprovechar pues el tranvía, que también es una cosa curiosa, que está bien. Te metes ya en pleno casco viejo, en la Plaza del Arenal y del Arriaga, y ahí sí que tienes que parar pues para reparar fuerzas con pinchos o con una comida más formal si lo deseas, y el resto del día pues a aprovechar para asistir a alguno de los espectáculos que poco a poco se van recuperando, y evidentemente con las lógicas también, como te decía antes, medidas de restricción y de seguridad. Pero eso es lo que, bueno, puedes encontrar en cualquier guía o lo que se hace, pero es que yo creo que la costa, yo soy de costa,
eso,
también.
Eso te iba a preguntar.
Hay barro un poco para casa. Hay
a
150
ver.
Kilómetros de costa, desde Múzquiz hasta Mutricu, y hay rincones extraordinarios. Por ejemplo, a los que les guste caminar y pasear, pueden visitar la villa de Plencia, que es mi
¿sí?
pueblo. Tiene un casco histórico, una ría, un astillero, un puerto bonito, se ve muy rápido. Yo aquí sí que puedo recomendar comer en la terraza del restaurante Arrarte, a la orilla de la ría. Bueno,
escuchen.
Sí, sí, arroz con bogavante, eso es a Edu Arrarte, eso es acertar seguro. Después se puede dar un paseo hasta un pueblo vecino como es Gorlitz, bordeando toda la bahía de tres pueblos, de Barrica, de Gorlitz y de Plencia, que yo personalmente me atrevería a decir, aunque esto pueda sonar muy fuerte, le hace sombra a la concha de Donosti, y el que se acerque verá por qué digo esto. Y si las piernas dan, pues se puede llegar hasta un faro, pasando por una granja foral en la que hay animales en semi-libertad, y acabar pues el día disfrutando de la puesta del sol, de los acantilados de Barrica. Y para los más mitómanos, pueden acercarse a la playa de Muriola, en este municipio de Barrica, para ver dónde se rodaron algunas escenas de la última temporada de Juego de Tronos, porque
sí,
todo el mundo tiene en mente San Juan de Castelugache, pero claro, lo de San Juan, aunque ahora ya está controlado y hay que más problemas para acceder, pero aquello se había puesto como la Gran Vía en plenas rebajas. En cambio, pues tenemos ahí una pequeña calita, una pequeña playita en el municipio de Barrica, que también tiene su enjundia. Hay toda esa zona acantilado, son los famosos flis. Yo creo que, pues evidentemente, te puedes perder en cualquier rincón. Luego ya, pues que hablar del Anchove, del Equitio, con el faro de Santa Catalina, que es visitable, Mundaca, Bermeo, San Juan de Castelugache, como mencionábamos antes, y por supuesto algo que os sonará a todos, la Reserva Natural de Urdaibai, que son los pulmones de Vizcaya, y es todo paisaje. Pero no solo hay paisaje, hay actividades, ¿no? Pues si al que le gusta moverse un poco y andar ya algo más duro, pues puedes subir al Gorbea, uh-huh, o al mítico Amboto desde Urkiola, visitando el santuario. También se puede hacer todo tipo de deporte. El que se atreva, pues sobre los acantilados que te mencionaba antes, puede hacer parapente, embarcarse, ir a la mar para avistar cetáceos, surfear en las olas del Cantábrico en Sopela o en Mundaca, y evidentemente, como te decía antes, también puedes tomártelo con más relajo. Puedes visitar el puerto de Algorta, tomarte algo en sus callejuelas, y lo que sí recomendaría es, por supuesto, cruzar el puente colgante que une Las Arenas y Portugalete. La ida la haría en la barquilla tradicional, pero sí, la vuelta, o a la inversa, lo haría por la pasarela peatonal que corona el puente, o sea, por arriba. Si no hace mucho viento, porque si hace mucho viento es desagradable, pero si no hace mucho viento, la verdad es que hay unas vistas magníficas, y el que no tiene vértigo, pues
yo tengo un poco.
Atiende un poco, pues entonces, vete y vuelve en la barquilla y ahí vas la mar de tranquilo.
Peña, que una guía completísima, que sí, para que se haya perdido mañana en el podcast, que nos escuchen, que apunten todo, porque vamos, nos has dado un tour muy largo, completísimo y que muy aprovechable.
No, y está y el que quiera más datos también, mira, aquí vamos a hacer publicidad institucional, que visite la página visitbiscay.eu y ahí tiene sí, todo. O sea,
ahí lo tienen todo. Cuídate, Peña, un abrazo.
Lo mismo, un abrazo.
Adiós. No están por aquí, los del Vaya Fiesta. Les echamos de menos, pero en esta vuelta de la contraportada quiero que acabemos con unas risas. Tú que estás seguro ahí en la playa o en la piscina o en una terraza, y os traigo una de esas llamadas cruzadas y locas del grupo Risa.
¿Restaurante?
Restaurante Vaca Brava, dígame.
¿Hola?
Hola, dígame.
Acabo de levantar... A ver, yo no sé, soy de aquí, está el restaurante La Vaca Aurora.
Brava, sí, Vaca Brava.
Perdóname, yo sentí el teléfono sonar y levanté el teléfono. ¿Usted ya hizo un llamado o está recibiendo un llamado?
Estábamos recibiendo un llamado.
¿Ustedes también un restaurante?
Sí, ¿ustedes quiénes son?
También el restaurante La Vaca Aurora.
Ah, vos sos La Vaca Aurora.
¿Y ustedes La Vaca Brava?
Sí.
No sé qué pasa con el teléfono, ahí...
Sí, debe haber
se cruzan los cables.
Cruce de línea, cruce de cable, sí. No sabe qué.
Bueno, encantado de conocer un restaurante tocayo.
Ahí está, venga, chao, un besito.
Adiós.
Chao.
Seguimos con el mismo.
Hola.
Vaca Verónica, buenos días. Hola.
¿Sí?
Hola, buenos días.
¿A dónde hablo?
Al restaurante La Vaca Verónica.
¿La Vaca Verónica?
Sí.
Pues esto es increíble. Me ha sonado el teléfono y yo levanto.
Sí.
Levanto el teléfono y como esperando que alguien me está llamando a mí. Pues no, usted me habla usted como que usted está recibiendo un llamado.
Ah, sí, acaba de sonar el teléfono aquí.
Por eso, y sonado el mío también, pero es la tercera vez en la mañana.
Ah, sí.
Y mire la casualidad, usted es La Vaca Verónica.
Sí.
Pues yo soy el restaurante La Vaca Aurora en Majadahonda.
No me digas.
Sí. Y es que el llamado anterior... levanto yo, digo, restaurante La Vaca Aurora, y de otro lado me dicen, aquí restaurante La Vaca Brava.
O sea, que estamos conectadas todas las vacas.
Todas las vacas estamos en el corralito.
Pues nada, encantada.
Bueno, igualmente.
A ver lo que pasa a partir de ahora.
A ver, se están cruzando los cables.
Sí, algo está pasando.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
¿Hay más vacas? Sí.
Vaca Gándula, buenos días.
Hola.
¿Sí?
Sí, dígame.
No sé, ¿me han llamado ustedes?
Oh, estamos con este problema con Telefónica. ¿No será usted un restaurante también?
Sí.
Yo soy el restaurante La Vaca Aurora. ¿Cuál es usted?
Ah, La Vaca Gándula.
Bueno, pues todas las vacas estamos. Nos hemos conectado, así como ahora ocurre con usted, llamados anteriores con La Vaca Brava y con La Vaca Verónica. O sea que estamos todas las vacas en un mismo corral.
Pues muy mal.
Recibiéndonos llamados unos a otros, no sé quién es el que llama, o Telefónica está haciendo dinero con nosotros. No sé.
Será Telefónica o alguien que se está divirtiendo con nuestra costa.
Sí, no lo sé, no sé qué pasa. Pero todas las vacas en el mismo corralito estamos.
Vaya por Dios.
Bueno.
Venga.
Adiós.
Adiós.
Ya no hay más, ¿no?
¿Sí? ¿Hola?
¿Hola?
¿Sí?
Sí, dígame.
Dígame.
No, yo recibí un llamado.
Dígame.
¿Usted también recibió un llamado?
Aquí ha sonado el teléfono, ¿eh?
Aquí también, pero ¿sabe qué pasa? Es el quinto llamado que recibo así. ¿Es usted un restaurante?
Sí.
Bueno, pues yo también, restaurante La Vaca Aurora y todas las vacas...
Este es el restaurante La Vaca Berraca.
La Vaca Berraca. Pues todas las vacas estamos conectadas por Telefónica o no sé por quién.
¿Sí?
Porque yo ya me conecté con La Vaca Brava, con La Vaca Verónica y con La Vaca...
Esto es La Vaca Berraca, en Maranchón, en Guadalajara.
En Guadalajara, pues ahora cada vez va más lejos, porque aquí estamos en Madrid.
Es La Vaca Berraca.
De acuerdo.
¿Usted qué vaca es?
Aurora, en Majadahonda, en Madrid.
Encantado, Aurora.
Bueno, pues algún toro está haciéndonos una mala pasada aquí.
¿Qué tiene usted para hoy?
Hoy churrasco.
Aquí merluza.
Ah, bueno. Encantado, pues a ver si nos arreglan este problema de Telefónica.
Pues encantado, Aurora.
Adiós.
Pues así podíamos toda la tarde.
La Vaca Berraca.
Buenas tardes. It's a beautiful day. Smile. If I drink and then I'm buying, and I know there's no los genios del grupo Risa, Miner, el Gato y el Whopper, que ahora mismo están aquí. Bueno, hasta aquí el partidazo de COPE de hoy, la contraportada. Entre Champions y Champions, aquí estaremos con todos vosotros. Que paséis una buena noche. Adiós. Then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day.